El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes, estamos en una nueva misión del Colibrí. Estamos felices de tenerlos un viernes más en el programa. Quiero saludar a la mesa de control. Hola Luisa, hola Cata, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo están? ¿Nos extrañaron? Pues faltamos una semana, para mí fue como un mes. Estoy muy feliz de tenerlos a todos acá, pues, y pues volver a hablarnos porque de verdad que una semana es una semana.
Hola a todos nuestros oyentes, de nuevo muy feliz de estar un viernes más por acá con ustedes. Y este capítulo puntualmente me emociona muchísimo, no solo porque uno, vamos a hablar de un tema que tenemos toda la propiedad para hablarlo, sino que también vamos a tocar el día que fue incluso la semana pasada, pero pues como no pudimos estar por problemas técnicos, volvimos esta semana y va a estar súper interesante, entonces muy feliz de estar de nuevo por acá.
Como dicen, el tema de la semana pasada es Halloween, y porque no se puede celebrar todos los días Halloween, es una festividad que independientemente no tiene clases sociales ni estigmas, entonces a mí me encanta Halloween, me hace sentir como si fuera una niña otra vez. Bueno, nuestro segundo tema que vamos a hablar es sobre la radio universitaria en Colombia. Este es un espacio donde nacen las ideas, se comparten diferentes saberes y se construyen voces. A través de la red de Radio Universitaria de Colombia, diversas emisoras trabajan de manera conjunta para promover la educación, la cultura y la reflexión en la comunidad. Este tipo de radio está hecha desde las universidades, que impulsa un pensamiento crítico, la creatividad y el compromiso social que nuestro país necesita. Bienvenidos a otro episodio más de Celebrando 10 años del semillero El Vuelo del Colibrí. En el control master, Paola Álava, producción poética,
Isa Castillo,
producción musical, Diego Quimbayo, producción del libro de La Paz, Adia Leighton, productora editora,
Catalina Hack,
conducción y producción general, Valeria Nieto, y dirección general, Fernando Gutiérrez. Como estábamos hablando al inicio, vamos a hablar del Halloween, y más que estamos en la transición de octubre, noviembre y ya finales, ya se está comenzando a tocar los temas de Navidad, y esto es una guerra que más adelante lo vamos a tocar en la canción sobre las festividades. Algo muy interesante que es el significado de la palabra Halloween, que es una abreviatura de All Walls Eve, que es víspera de Todos los Santos, en el cual se celebra una noche el día anterior al día de los cristianos de Todos los Santos, el primero de noviembre.
De hecho, podemos empezar hablando acerca de dónde proviene el Halloween, porque este tiene sus raíces en el festival celta Samhain, celebrado hace más de 2000 años en Irlanda, Escocia y el norte de Francia. Básicamente marcaba el fin del verano y el inicio del nuevo año celta.
Y también yo creo que todos hemos visto estas calabacitas con cara todas bonitas que ponen en todas partes en Halloween. Y tiene un origen súper, súper interesante. Porque antes no eran calabazas, eran o rábanos o remolachas. Y no fue hasta que los irlandeses llegaron a Estados Unidos y vieron el tremendo excedente de calabazas que había y dijeron, pues estas son más grandes, más abundantes, más fáciles de tallar. Pues hagámosles carita y vamos las lámparas. Y así nació esta tradición que ya es icónica. Incluso allá por esos lados de Estados Unidos tenemos concursos de tallar calabazas y se hacen unas cosas increíbles que uno dice, wow, qué dedicación, en serio, muy, muy espectacular.
Y el talento para tener al tallar una calabaza, porque eso no es fácil, una calabaza es muy dura. Y me imagino el cambio tan drástico de una calabaza a un nabo o a una papa, que independientemente son unos legumbres, que pues que son, bueno, el nabo es débil, entonces al tallarlo me imagino que eso quedaba un montón del jugo del nabo, y la papa que también con el... con su juguito. Pero a pesar de todo esto, al tallar los nabos, las papas, actualmente las calabazas, era para ahuyentar a los santos malignos, o más conocido como a los demonios. Esto era otra tradición, que es el trick or treat, truco o trato. En esta costumbre están inspirados a dejarle comida afuera a todos los espíritus, siendo una costumbre cristiana donde los pobres podían recoger esta comida a cambio de oraciones para estos santos como un tipo de agradecimiento.
De hecho, ya que Vale menciona esta tradición del trick or treat, que es el famoso dulce o truco, se popularizó en los Estados Unidos en los años 30 como una forma segura de celebrar y evitar las travesuras callejeras durante la Gran Depresión. Y aprovechando que estamos hablando de cosas tradicionales del Halloween, pues nada más tradicional que sus colores. El naranja, que simboliza la cosecha, y el otoño, que es la época en la que se produce Halloween, mientras que el negro representa la oscuridad y la muerte, que eran los elementos centrales del Samhain original, que es donde proviene el Halloween. Además, esta tradición que hablan de que las brujas se convierten en gatos viene también del Halloween, pues en la Edad Media se creía que ellas se podrían transformar en gatos negros para evitar ser descubiertas durante la noche de Halloween.
Y estos gatos negros aún tienen su trasfondo cultural, que uno dice, uno tiene un gato negro y es de mala suerte. Pero hay estudios en National Geographic, una vez leí que los gatos negros ayudan a limpiar y a purificar como este ambiente de la casa. Y también la ONU en el 2000 congregó como una, que las brujas eran una parte sociocultural muy importante en nuestra sociedad, porque a pesar de todos estos mitos de que eran personas malas, mujeres malas, que hacían pociones, hechizaban, hacían mucha brujería, pero esto no es cierto. Las brujas eran y mujeres sabias y bondadosas que hacían un montón de menjurjes, por decirlo así, pero para sanar a la gente.
Y Vale, hablando de brujas, imagínate que el término wish, de bruja en inglés, viene del antiguo wicke, que significa mujer sabia. Entonces, podemos decir que algo de eso se nos quedó aquí.
Eso sí es cierto. Para continuar, no sé si ustedes sabían que en Colombia las emisoras universitarias cubren el mayor porcentaje en la radio nacional. Hay como, vamos a hacerle como un tipo de ranking, y la primera universidad es la UD, la 90.4 FM estéreo, que es de la Universidad Francisco José de Caldas, que habla sobre la conciencia y el compromiso social con la franja cultural. En el segundo puesto está la HJUT, que es de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Esta se enfoca más que todo en las músicas clásicas como el jazz. En tercer lugar está la Javeriana Estéreo en la 91.9 FM. Y esta pues también hablan de música, cultura, noticias y contenido de interés público. En cuarto lugar estamos nosotros, Uniminuto Radio, por los 14.30 AM. Y hablamos de todos los temas culturales, políticos, sociales y educativos.
El colibrí pica la flor margarita y salta el néctar del optimismo y la sencillez.
En Colombia, el concepto de radio universitaria se empezó a manejar en 1933 a partir de la fundación de emisora cultural, la Radio de la Universidad de Antioquia, la decana de la radio universitaria en Colombia.
Escuchan la emisora cultural Universidad de Antioquia, sistema de radio educativa que transmite desde Medellín, 1410 AM y 101.9 FM. Antes, 100.9 FM.
En los años 90, el concepto se fortalece con el surgimiento de la mayoría de emisoras universitarias y en 2003 se crea la Red de Radio Universitaria de Colombia, RUC, lo que genera una importante dinámica de reflexión y posibilidades de producción en el tema de la academia, la educación superior y la radio. El vuelo del colibrí, semillero de investigación para producción y realización radiofónica, se dio a la tarea de investigar la radio universitaria y entender las dinámicas que hoy se generan a su alrededor. Después de una indagación preliminar, se aprovechó el 12º encuentro de la Red de Radio Universitaria que se realizó en la sede de la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali, para dialogar con la mayoría de directores de las radios universitarias y algunos productores y programadores.
Señal Universitaria, una mirada al presente de la radio universitaria en Colombia, a la red que la conforma y a sus retos.
Para entender la radio universitaria, sus dinámicas y la red que la conforma, es necesario que vayamos al origen de sus reflexiones en el inicio del siglo XXI. ¿Cómo nace la Red de Radio Universitaria de Colombia? Beatriz Mejía, directora de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y una de las fundadoras de la RUC. Los propósitos de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Guillermo Gaviria, fundador de la RUC y presidente los primeros 11 años.
Medio de recolección, no tanto de distribución, de recolección. Y es de recolección de diversidad, de eso que somos en el país, de toda esta diversidad cultural que tenemos, acentos distintos, regiones distintas, culturas distintas, modos de entender distintos, el mundo y la radio, por supuesto. Y entonces, todos los siguientes proyectos han tenido ese componente. Entendimos rápidamente eso, que el valor más importante de la red es que expresa nuestra diversidad. Y si nosotros no sonamos diversos, no sonamos a Colombia.
Armenia.
La UFM Stereo.
La emisora de la Universidad del Quindío fue inaugurada en el año 2000. Alberto Taborda, su director, nos habla de los objetivos de su emisora.
Tener un contacto de la ciencia con la comunidad de tal manera que la comunidad sienta que la ciencia no es una cosa imposible, que no es exclusivamente la universidad, sino que se puede hacer en comunidad en general.
La red de radio universitaria reúne muchas emisoras con diferentes criterios y miradas. En el 12º Encuentro de Radio Universitaria, realizado en Cali, en la sede de la Universidad del Valle, hablamos con la gente que hace radio universitaria. ¿Cuáles son los objetivos de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia? Beatriz Mejía, su directora. Néstor Ballesteros, director de Uniminuto Radio 1430 AM, emisora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá. Su objetivo.
Construir un escenario de radio, ¿cierto? Donde fluya la universidad a través de sus lógicas de docencia, investigación y proyección social, como lo decía anteriormente, ¿no? Y que genere nuevos imaginarios de radio universitaria. Fíjate que es que nuestro objetivo también es ayudar a construir el concepto de radio universitaria. Y que es esto, todo eso que hacemos en proyección social, investigación y docencia, lo volvamos programas de radio.
Como estábamos hablando anteriormente, y como escucharon en la pieza radial, que la pueden buscar en nuestra página web, en Wix, el colibrí, el vuelo del colibrí, en la sección proyectos y marco conceptual radio universitaria, ahí está la pieza radial que pusimos ahorita. Esta pieza radial, este marco conceptual, lo investigó Johan Ramírez. De igual manera, él fue uno de los investigadores fundadores del semillero hace 10 años y actualmente está trabajando con dos empresas de telecomunicaciones mexicanas. Bienvenido, Johan.
Hola, mi nombre es Alejandro Ramírez y hoy hablaremos sobre radio universitaria. Bueno, en primera instancia vamos a mencionar que esta investigación nace del semillero del vuelo del colibrí, donde se investigan diferentes temas de radio, como lo son la música y el sentido musical y radio en internet y por supuesto radio universitaria. Para elaborar este marco conceptual nos basamos en una serie de reflexiones y trabajos que ejecutaron diferentes autores de habla hispana sobre el tema de radios de la universidad. También nos dimos cuenta sobre las diferentes dinámicas y posibilidades para producir el lenguaje radiofónico desde la academia y junto a las personas que la rodean, es decir, profesores, decanos, estudiantes y etc. Hay que decir que la Red de Radio Universitaria de Colombia nace en el año 2003 de un informe que quería dar en esa época al Ministerio de Comunicaciones, donde diferentes personalidades que nunca se habían visto se dieron cita en la Universidad Industrial de Santander. Entonces, en esta investigación describimos la Red de Radio Universitaria de Colombia, donde las emisoras nos describen cómo hacen su programación, donde nos describen sus objetivos, donde nos describen cómo hacen para medir la audiencia y demás temas. Bueno, nuestra metodología fue 100% cualitativa, debido a que nos apoyamos en diferentes documentos y entrevistas para analizar el estado actual de la radio universitaria en Colombia. También es importante mencionar que nos basamos en diferentes revistas como lo fueron Signo y Pensamiento y Chasqui, y también hicimos una indagación en el sitio web de la Red de Radio Universitaria de Colombia y de la Red de Radio Universitaria Latinoamericana y del Caribe. Ahora, pasamos a nuestros referentes teóricos. Tenemos a Guillermo Gaviria, que en su texto Historia de la Radio Universitaria en Colombia nos habla sobre la aparición de la emisora cultural en 1933. Dicha emisora es muy importante porque es la primera radio universitaria colombiana y muchos la describen como la decana de la radio universitaria. En este texto de Guillermo Gaviria nos habla sobre la financiación, es decir, que los principales agentes económicos de la radio universitaria son sus universidades. Nos explica la normatividad jurídica y acá nos habla que las categorías de la radio se quedan insuficientes para describir a la radio universitaria y que es necesario que las radios de la universidad manejen su propia categoría e identidad de las emisoras universitarias, es decir, los aspectos y fenómenos que se tratan desde estas emisoras, que se convierten en una alternativa frente al ecosistema de las diferentes categorías de la radio. Bueno, Guillermo Gaviria fue director de Javeriana Stereo y presidente fundador de la RUC. Ahora pasamos a José Ventín con su tesis de doctorado, que dice así: la radio universitaria en Colombia, concepción de sus estructuras de gestión, producción y programación para la creación de una tipología de dirección de medios. Acá el profe Ventín nos explica que la radio universitaria va a tener unos planteamientos finalistas en procura del desarrollo y la equidad social. La radio universitaria será un medio donde impere la crítica, el libre desarrollo, y también se le dé una oportunidad a los estudiantes para que salgan al mundo. ¿Cómo se hace esto? A través de los profesores, que son los profesionales, guían a los estudiantes para que se cometan la menos cantidad de errores posibles. También el profe Ventín señala que es necesario que las universidades dispongan de más recursos para sus emisoras. Bueno, ahora pasamos a Beatriz Mejía, directora de la emisora cultural, que es la emisora de la Universidad de Antioquia. En una entrevista que ejecutamos, nos hablaba sobre el concepto de público y su relación con las emisoras universitarias. ¿Esto cómo se logra? Ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo hacemos para cumplir este objetivo? Haciendo veeduría a diferentes planes de desarrollo y proponiendo otros tipos de proyectos que justamente trabajen y estén enrumbados a mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, dentro de los hallazgos de nuestra investigación, nos dimos cuenta que las emisoras universitarias actualmente tienen el reto de adaptar su señal al nuevo contexto virtual. Como todos sabemos, ahora la radio se escucha de una manera diferente por medio de TuneIn y la ciberradio. Entonces, en este espacio se hace vital que los sitios web estén lo suficientemente atractivos para los oyentes. También que desde allí se alojen los programas y se cuente de otra manera la historia. Esto como se hace a través de fotos, videos, documentales y diferentes matices para atraer la atención de los radioescuchas. Otro hallazgo interesante fue los objetivos de las radios universitarias y su relación con la música clásica y regional. Justamente desde la radio universitaria se promueve muchísimo la música latina y se le da esa salida a este tipo de sonidos que también son una referencia cultural y nos refleja de dónde venimos, ¿no? Porque muchas veces la mejor manera de conocer un territorio es escuchando la música que se produce desde allí. Otro hallazgo es que la medición y diseño de programación muchas veces está apoyado en las redes sociales. Se hace desde acá una medición sobre todo cualitativa sobre qué le gusta a la gente, cómo recepcionó frente a un producto y obviamente escuchando sus sugerencias para llevar esto al diseño de la programación y tener a la audiencia contenta. Para elaborar nuestro producto fue necesario un viaje al 12º encuentro de la RUC celebrado en la Universidad del Valle en Cali. Entonces, esto fue muy importante porque nos permitió hablar con una cantidad interesante de directores y programadores de radio universitaria, en donde nos explicaban, por ejemplo, cómo diseñan la programación, cuál es su objetivo, cómo miden la audiencia, cuál es el impacto de la emisora, la propuesta y demás aspectos que son claves dentro de este mundo de la radio universitaria. Una vez teníamos todo organizado, nos dimos a la tarea de exponer lo que teníamos hasta ese punto a Néstor Ballesteros, director de Un Minuto Radio, y Jorge Pérez, integrante de la misma emisora, donde nos dieron diferentes retroalimentaciones acerca del producto que queríamos elaborar y nos aportaron diferentes autores que serían interesantes para abordar desde esta investigación. Una vez teníamos listos los retoques que nos habían aconsejado Néstor y Jorge, nos dimos a la tarea de reunir todo lo que se había explorado con el profe Fernando Gutiérrez y desde ahí nos dimos a la tarea de seleccionar los aspectos que iban dentro de nuestro producto, que iba a ser un documental. Una vez teníamos ya la estructura definida, nos dimos a la tarea de hablar con el presidente de la RUC, Rogelio Delgado, y que nos explicara más a fondo cuál iba a ser como el futuro de la RUC, sus retos a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, todo cambió porque en el 13º encuentro de la RUC celebrado en Manizales, en la Universidad Autónoma de Manizales y Universidad de Manizales, se dio un cambio administrativo a la cúpula de la RUC. Entonces Rogelio Delgado le cedió la presidencia a Alier Hernández, director de Univalle Estéreo, lo cual nos hizo entrevistar al nuevo presidente de la RUC y obviamente plasmar su testimonio en el producto que a continuación vamos a explicar. Bueno, Señal Universitaria es un documental sonoro que describe la RUC, cómo nació, cómo es su presente y cuál debe ser su futuro. También nos hace una breve descripción sobre las emisoras universitarias en cuanto a diferentes temas que las comprometen, sobre todo desde su funcionamiento interno. Bueno, este año, 2017, se dio algo muy particular, es que la Asociación Nacional de Facultades y Programas de Comunicación lanzó una convocatoria para presentar diferentes trabajos de comunicación en la Universidad Autónoma de Barranquilla, en el marco de la cátedra Europa Norte que propagaba la Universidad del Norte. Entonces tuvimos la fortuna de presentar allí esta investigación, la cual fue muy elogiada por parte de todos y nos dieron como más luz verde para seguir en este mundo de la radio universitaria. Bueno, dentro de las conclusiones, tiene que haber una futura adaptación de la señal a diferentes dispositivos móviles que reflejen los diversos productos que se gestan desde las emisoras universitarias. ¿Esto qué quiere decir? Como lo dice el profe José Ventino en su tesis de grado, hoy en día hay muchas maneras de hacer llegar un mensaje. Entonces, por ejemplo, existe el documental, existe la crónica, existe la charla, y esto hace que se juegue con el producto. La siguiente conclusión es que los objetivos de la radio universitaria se basan en seguir una línea cultural, científica y social. Ese es el sello que se tiene desde la radio universitaria y por eso existe el debate si la radio universitaria hoy en día ya tiene los suficientes argumentos para hacer una categoría o simplemente se le vincula a la radio comunitaria y la radio de interés social. La siguiente conclusión es que la programación de las emisoras universitarias se elabora apoyándose en diferentes comités de programación, es decir, intervienen diferentes personalidades para elaborar dicha programación, como se da en el caso, por ejemplo, de la emisora cultural. El ejercicio de radio universitaria es importante porque permite una libertad de expresión. Esto se da a priori y se gesta debido a las diferentes personalidades que intervienen para elaborar las radios de la universidad. Como todos sabemos, la universidad tiene la ventaja de que agrupa diferentes percepciones de pensamiento, ¿no? Entonces están los diferentes programas y esto permite analizar un fenómeno desde diferentes perspectivas. Otra conclusión es que las universidades suelen participar dentro de sus emisoras gracias al apoyo administrativo y financiero. Como todos sabemos, hacer radio es muy costoso y requiere diferentes recursos. Entonces, desde esa parte, las universidades también apoyan este proyecto de radio y también lo hacen de manera administrativa, ayudando a funcionar todo desde el ámbito legal. Bueno, gracias por su atención, espero que les haya gustado este trabajo de radio universitaria y espero verlos en una pronta ocasión.
Antes de seguir con toda esta teoría, que siento que a veces nos cansa un poquito, tanto a nosotros como a los oyentes, ¿qué les parece si ponemos un poco de música?
Fue hace mucho tiempo, mucho más del que crees, en un lugar que en tus sueños has visto tal vez. Y la historia que hoy contaré para ti sucedió en los mundos de las fiestas sin fin. Tal vez te has preguntado la historia de las fiestas. Pon atención, pues esta ahora comienza.
Acabamos de escuchar Esto es Halloween en su versión latina. La canción original se llama This is Halloween y fue hecha en realidad por Danny Elfman, quien en la versión original de la película The Nightmare Before Christmas es también la voz de Jack Skeleton, o bueno, como lo conocemos en Latinoamérica, el Rey Calabaza. La traemos a colación el día de hoy porque bueno, como ustedes conocen la película, para quienes no lo saben, voy a darles un poco de contexto. La película trata de Jack encontrándose en su ciudad Halloween, que está dedicada netamente a la festividad, a las festividades de Halloween. Bueno, Jack se encuentra una nueva festividad, la Navidad. Una serie de cosas muy divertidas, muy diferentes suceden durante la película, que les recomiendo 100% a quienes no se la han visto. Es una película de 1993 hecha en stop motion, lo cual es una técnica que tomó muchísimo tiempo en realizar, pero quedó absolutamente fantástico. La película y la canción la traemos a colación el día de hoy porque, bueno, estamos en esta transición del Halloween hacia la Navidad, exactamente como Jack encontrándose una nueva festividad luego de estas festividades de Halloween. Para que lo tengan presente, la versión en español latino no es hecha por Danny Elfman. En realidad, la canción en general es cantada por Rubén Cerda, quien hace la voz del Oogie Boogie en la versión en español latino. Mientras que la voz de El Rey Calabaza es hecha por Sergio Saldívar. Son dos personajes del doblaje muy importantes, muy interesantes. Y bueno, esta canción, This is Halloween o Esto es Halloween, tiene bastantes versiones muy muy interesantes, se las recomiendo 100%. Y para nuestros amantes del rock o del metal, quiero que vayan y busquen This is Halloween, pero de Marilyn Manson. Es otra versión completamente pesada, con guitarras estrombóticas, con sonidos de metales pesados. Es muy 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 buena para aquellos a quienes les gusta la música un poco más pesada.
El colibrí pica la flor del lirio y salta el néctar de la pureza.
Educar, por Gabriel Celaya. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que, cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Bueno, este es un poema que yo creo que, yo cuando lo leí quedé totalmente conmovida, es muy, muy bello. Es de ese tipo de poemas que uno dice, wow. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema, Luisa? Y les voy a contar. Crear una radio universitaria es en sí un acto de compartir el conocimiento a límites increíbles. Estamos hablando de ondas que viajan metros, kilómetros, con personas que nunca imaginaríamos que nos escucharían, y pues acá estamos, ¿no? Eso es lo que nos trae hoy. También cómo pensar en esta manera en la que un comunicador en la universidad se imagina cómo organizar todo esto para poder traer la información. No solamente es cuestión de investigar, es cuestión de ver cómo la vamos a redactar, cómo la vamos a contar, las horas interminables luchando para ver cómo hicimos el guión. Es algo que yo creo que es como literalmente tener un poco de alma de marino y un poco de pirata, porque tienes que estar todo el tiempo ahí. Es increíble. Y pues claro, la paciencia. Eso que decían de 1.5 kilos de paciencia concentrada, yo digo que por ahí unos 2 kilos, porque es un trabajo muy grande, pero muy gratificante.
El colibrí pica el clavel blanco y salta el néctar de la fidelidad.
Ahora en el colibrí, notas de investigación.
Una nota de investigación sobre las pasiones y el miedo a la paz. Las pasiones son fuerzas que impulsan las acciones humanas, emociones como la rabia, el miedo o la inconformidad que se reflejan en nuestra vida cotidiana. El filósofo David Hume afirmaba en el siglo XVIII que la razón es esclava de las pasiones, y hoy esa idea cobra sentido en las calles de Bogotá. Las protestas o marchas llevadas a cabo a lo largo de la historia en nuestro país muestran cómo las pasiones colectivas se transforman en acción. La gente sale movida por la inconformidad, pero también por el deseo de cambio y participación. Analizar estas pasiones en medio de la protesta permite entender que detrás de cada marcha hay emociones que moldean nuestra vida política y social.
Una nota de investigación sobre el miedo a la libertad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué de todas las profesiones, la del zapatero está íntimamente ligada a la leyenda de los duendes? El taller del zapatero, lleno de cueros y herramientas, y el aroma del pegamento, era visto históricamente como un lugar de transformación y creación.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Muy buenas tardes y bienvenidos a otra emisión del Colibrí. Estoy muy feliz de compartir otra tarde con ustedes. Hoy les traemos un gran invitado que muchos conocerán, el gran Néstor Ballesteros Puerto. Para los que no lo conocen, él es comunicador social y periodista con más de 25 años de experiencia en medios. Es director de Uniminuto Radio, donde ha impulsado la radio universitaria con un enfoque educativo y social. Fue presidente de la radio de Red Universitaria de Colombia, RRUS, y recibió la medalla dorada de World College Radio Day por su liderazgo. Aprovechando que tenemos tu conocimiento y experiencia frente a la radio universitaria, Néstor, te queremos preguntar, ¿qué piensas de la radio universitaria y qué le hace especial frente a otros medios de comunicación?
La radio universitaria realmente es una oportunidad para que los estudiantes y la comunidad académica tengan una experiencia de radiodifusión en la vida real. Adicionalmente, es una oportunidad para la difusión de la investigación, la difusión de todo el contenido académico que produce una universidad y que es necesario que otras audiencias y otros públicos y otras comunidades tengan acceso a ella. De hecho, la radio universitaria es una oportunidad para que muchas audiencias tengan conocimiento de lo que ocurre en el mundo académico y en el mundo universitario. Es decir, es una oportunidad para que fluya el conocimiento fuera de los espacios académicos propios de la misma universidad. La radio universitaria es muy especial, sobre todo porque tiene la oportunidad de contar con talento joven, con talento que está en formación. La radio universitaria busca formar audiencias, que las audiencias tengan una formación a partir de lo que ocurre en el mundo académico. Mientras que la radio comercial o los medios de comunicación de carácter comercial pues buscan formar audiencias en términos comerciales, buscan ofrecerle productos y servicios. Nosotros buscamos que haya un proceso en que se reciban información de carácter educativo y que los mismos personas que se están formando tengan una oportunidad para tener una experiencia de vida en el mundo de los medios de comunicación. Es una experiencia de doble vía.
Qué interesante, Néstor, y tienes razón. La radio es muy importante y uno de los medios de comunicación más hermosos de aprender y ejercer. Hablando de cómo la radio universitaria ayuda a nosotros, los jóvenes, ¿cuáles habilidades y competencias crees que desarrollamos los jóvenes al participar en la radio universitaria?
Los estudiantes y los realizadores de la radio universitaria tienen la oportunidad de formarse en diferentes tipos de habilidades, habilidades para el siglo XXI, habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo, de disciplina, de tener la oportunidad de crear contenidos como parte también del mismo ejercicio académico. Se fortalecen procesos de investigación, de liderazgo, ¿sí? Digamos que no es solo una formación curricular o una formación en términos de periodismo y sus buenas prácticas, que es muy necesario, pero también la radio es un trabajo en equipo. La radio nunca se hace en manos de una sola persona, siempre será un trabajo colaborativo, y eso es algo muy importante, sobre todo en este siglo XXI, donde el trabajo colaborativo llama mucho la atención. Así no esté presencialmente, se puede hacer un trabajo colaborativo de manera remota, pero que siempre va a tener la necesidad de responder a unas necesidades de planeación, de articulación, sobre todo trabajo en equipo.
En serio, qué bonitas palabras, Néstor. Y sí, hablo de mi experiencia propia. He aprendido mucho estando en la radio universitaria. Estoy seguro de que las experiencias que he tenido en la radio serán enriquecedoras para mi futuro profesional. Néstor, hay algo que me llena de incertidumbre, y es si la radio universitaria seguirá siendo relevante en el futuro digital. ¿Tú qué opinas?
Muchas radios universitarias y muchos proyectos de comunicación universitaria nacieron en el mundo digital, y no solamente desde el formato propio de la radio, sino que están adoptando otros formatos de comunicación. Entre esos, propiamente el podcast, que es el hijo generación Z de la radio, que de alguna forma pues tiene unas lógicas, unas dinámicas, unas narrativas, unos procesos de producción diferentes, pero lo que buscan precisamente es comunicar desde la sonoridad y desde el audiovisual también. Entonces, la radio universitaria como fenómeno es un fenómeno que cada vez se retroalimenta mucho más de los procesos de redes sociales, procesos de inteligencia artificial, procesos de digitalización, porque realmente responde a una necesidad humana, y es la comunicación a través de una plataforma tan asequible y tan fácilmente alcanzable como es la plataforma y el formato digital. De manera que, en ese orden de ideas, la radio universitaria es un proceso que seguirá vigente. De pronto no con con la catalogación de radio, pero sí con el tema de producción de contenidos sonoros para el mundo digital, para el mundo audiovisual, con contenidos académicos, informativos, de opinión pública, de construcción de audiencias, de difusión de la investigación. En ese orden de ideas, pues la radio universitaria tiene un futuro muy promisorio.
Muchas gracias, Néstor, por compartirte tu conocimiento con nosotros. Me llena de tranquilidad escuchar que la radio seguirá siendo relevante por mucho más tiempo. Ya para cerrar, Néstor, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que sueñan con trabajar en la radio o crear contenidos sonoros?
Pues más que un consejo, son como pequeños tips, que no duden en acercarse siempre a sus proyectos de radio universitaria, a sus proyectos de comunicación, ya sea desde la misma prensa universitaria, la misma emisora, la producción de contenidos audiovisuales, ¿sí? Que siempre exista como esa necesidad de compartir con compañeros, con profesores, que haya un proceso de articulación entre diferentes áreas del saber. Es muy interesante cuando procesos de comunicación se unen con proyectos de investigación, de ciencia, tecnología, de humanidades. En ese orden de ideas siempre va a surgir unos contenidos muy valiosos, muy interesantes, y que definitivamente serán parte también de la formación no curricular de muchas carreras y muchas áreas del saber. Es muy importante que formación de profesionales en administración, en ingeniería, en derecho, en medicina, tengan esa experiencia de transitar por la radio universitaria para fortalecer sus habilidades de comunicación, por un lado, pero también para tener la oportunidad de compartir con otras audiencias, con otros públicos, con otros compañeros que estén inspirados por la misma lógica y la misma mecánica de trabajo en la radio universitaria, lo que realmente resultará enriqueciendo el trabajo de la misma formación profesional y curricular. De manera que el consejo es siempre busquen esos proyectos de comunicación universitaria, ya sea desde la radio, desde la prensa, desde la producción audiovisual, desde el mismo periodismo. ¿Y por qué no? Que sea la misma oportunidad para empezar a poder pensarse en proyectos personales. O sea, este fenómeno de los influenciadores y las personas que están creando sus propios contenidos, pues no es nuevo, y que muchos seguramente empezaron por este ejercicio de la radio universitaria y también de la comunicación desde el mismo colegio. Mucho de esto empezó en escenarios de prensa y comunicación escolar, que se resultan refinando y enriqueciendo en los escenarios universitarios, lo que también resulta haciéndolo un proceso muy rico.
Gracias por estar acá con nosotros, Néstor. Tus palabras y consejos para nosotros son muy valiosos y esperamos tenerte en otra emisión del Colibrí. Y para nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos y acompañarnos otro viernes más. Adiós.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.